Lo que habías preguntado, y qué es el esplendor.
El triunfo.
Es el triunfo.
Es el triunfo.
En toda órbita. Es el triunfo ante la salud. Es el triunfo material en toda comodidad. Es el triunfo ante el amor bien entendido. Es el bienestar en su real y verdadera definición, no la definición equivocada de la cual ya nos vamos por el primer capítulo. Con ese adentrarnos en el esplendor, Mer desarrolla allí una nueva escala. El vivir el esplendor supone el hecho de que seamos o estemos conscientemente vivos. El esplendor supone la vida en su máxima expresión. La vida tiene un principio, y es que ella siempre se va desarrollando. Por ser vida se desarrolla. Y poseemos ante eso dos opciones: utilizar el desarrollo de la vida o no utilizarlo. No utilizarlo es hacer el camino inverso. Es vivir de toda la gama de los errores y los defectos, todo lo que es contrario a esplendor, hacer ocurrir, antes concepto, conclusión, o utilizar el desarrollo de la vida.
Ignacio, dijiste vivir el esplendor es estar vivo, pero vivo en el concepto de conciencia, no vivo en el cuerpo está vivo.
Vivo en el sentido de que la vida en su desarrollo encuentre en nosotros un asiento pleno, es decir, que nosotros en nuestra forma le permitamos a la vida, como vida misma, que se desarrolle completamente en nosotros. Es decir, tú puedes poseer vida, pero podrías tener vida que no permites desarrollar, vida medianamente desarrollada, o que ella encuentre en ti como ser la ocasión de hacerse plena.
Desde el nivel de la conciencia.
Todo supone unir, para poder haber sido esplendoroso.
¿Es relacionada con los orbes?
Para haber sido esplendoroso, no se pudo haber llegado a ello, sino fue a través de haber vivido un crecimiento de la conciencia. No había forma. El que es conclusivo posee una conciencia incipiente, más la posee el que hace ocurrir. El conceptual ya es muy consciente. El esplendoroso es tan supremamente consciente que utiliza su vida para que ella se desarrolle plenamente en él. ¿Sí, Diana?
Y ya es continuo, no es momentáneo, sino que ya es un estado continuo.
Es un estado constante, donde a través de una forma perenne, ¿recuerdan la forma? ¿Cómo definió la forma? ¿Recuerdan cómo habló de las formas? En la primera lección, la forma, el contenido. Cuando el contenido es la vida misma, esa vida adopta una forma superior. Es la vida misma en uno, desarrollándose. Y eso permite que nos demos cuenta de que la vida posee un núcleo. Y ese núcleo es energía pura. ¿Siguió en la escala? ¿O no? Es que los veo como... o con sueño, o...
Hay un párrafo que, en donde él explica exactamente eso que estás diciendo, y dice que cuando uno une al esplendor, al concepto de la vida...
Entonces, cuando unes al esplendor la vida...
La vida como concepto, entonces el triunfo en realidad no existe, sino lo que existe es... un cúmulo de energía que se pone a tu disposición para que tú la utilices en aquello que te da provecho.
Exactamente. Entonces llegó al provecho. Cuando yo hice la escalera, fui conclusivo, hice ocurrir, entré en el concepto y definió muy claramente quién es el conceptual. ¿Lo recuerdan? Dijo, son tres puntos.
Concepto, tienes vida y la amas.
Cuando
posees concepto.
Cuando un ser se hace conceptual es porque sabe quién es, qué le pertenece hacer y qué le corresponde vivir. Ese es el conceptual. El que ya se hizo conclusivo por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha caminado.
Repite eso, el conceptual sabe
quién es.
¿Qué le pertenece?
No, ¿qué le pertenece vivir?
¿Y qué le corresponde hacer? ¿Sabe quién es? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué le corresponde vivir? Eso hace a un conceptual.
¿Qué diferencia hay entre pertenece a vivir y corresponde vivir?
No, le pertenece a ser con...
Tú dijiste, conceptual, ¿sabe quién es? ¿Qué le pertenece vivir y qué le corresponde?
Hacer.
Hacer.
Cuando ese ser conceptual utiliza la vida, que posee un núcleo de energía, la vida es la vida, existe y es. Ella posee un núcleo de energía, uno le permite que ella se adentre en uno o no. Y uno es quien camina por conclusión, hacer ocurrir hasta llegar a un esplendor. Cuando uno se desarrolla hasta un esplendor y permite que la vida sea en uno y los une, alcanza un núcleo de energía pura. Y en ese núcleo de energía pura existe un manantial a disposición que yo puedo utilizar para aprovecharlo, para aprovechar ese manantial de energía y vivir lo que quiera. Lo cogieron. Él nos trae creciendo. Concluye. Haz ocurrir. Conceptúate. Esplendorízate. Triunfa. Que la vida es y se desarrolla y posee energía. Un esplendor y vida en su energía, y ello da un manantial que puedes aprovechar. Por eso el capítulo se llama Vida, energía y provecho. Ustedes lo habían copiado. Vida, energía y provecho. Ahí lo desarrolló.
Además, paralelamente a eso está, nos dice que en el momento del esplendor se concluyen tiempos y aparece el ya, que también es parte de ese núcleo. ¿Recuerdas?
Sí, no, yo me acuerdo.
Yo creo que estoy enguilando las dos conceptos. También el concepto del ya aparece ahí, ante aprovechamos ahí. Y aparece así, entonces el despacio y el ya.
Ven, desarrolla, José. Es que él pide un foro. Ven, desarrolla. Cuando nosotros nos adentramos en el esplendor, todo lo que había quedado inconcluso, que después lo llamó como tiempos perdidos, has perdido mucho tiempo, después lo dijo como espacios vacíos, al entrar en esplendor ellos se confluyen y se confluyen en un punto único del tiempo que se llama el ya. El ya. Con el ya aparece que nos adentramos, Felipe, bien, en algo que en algún momento cuando nos habló de creador hacer ocurrir, había dejado enunciado y dijo, en el ya nos adentramos en las órbitas creadoras de Dios y los ángeles. ¿Sí? Ya nos volvió a llevar, pero ya no es de una comparación, Dios eres el máximo, yo soy el menor, no, al haber hecho ocurrir y toda la escala, por el ya de la unión del esplendor con la vida, la energía para aprovechar, Si encontramos el manantial de la energía en provecho de crear, ¿en qué nos convertimos? En las creadores como en las órbitas de Dios y de sus ángeles. Necesariamente entonces, eso crea que el pensamiento, al adentrarse en el ya, se aleje de lo despacio, donde todo se vuelve muy largo en el tiempo para causarse, y se vuelva rápido. Entonces, ahí es cuando decía, encuentres tu salud, ya. Encuentres tu dinero, ya. Encuentres tu comodidad, ya. Por una despensa, no por una lucha. Eso fue lo otro que dijo.
Y en Marco, dijo, no dijo, en unos años van a ver cómo se diferenciarán como tres grupos en el mundo.
Entonces, en algún momento dijo, en razón de los que irán, no irán o irán más rápido, la raza humana tendrá tres franjas o niveles de habitantes: los menos, los medios y los más altos. Donde por sus niveles pensantes, de vez en cuando los primeros se tocarán o se encontrarán con los segundos, y de vez en cuando los segundos con los terceros. No los primeros con los terceros, porque es una correspondencia de modulación del pensamiento. Y por allí mismo explicó algo que es muy importante. Él le dio preponderancia grande a los sentidos físicos como parte del desarrollo de la vida en nosotros. Quien posee vida desarrollada y la utiliza, posee sentidos vivaces. Los sentidos no vivaces son una manifestación de la no utilización de la vida, que en su desarrollo va, pero en nuestro no esplendor no acompañamos. Cuando nosotros nos frenamos al no concluir, al no hacer ocurrir todo ello, la vida que se desarrolla no está bien asumida, Diana, por la forma nuestra, entonces no se puede expresar. ¿Qué pasa con los sentidos? Se apagan porque el modulador, que es el cerebro, no frecuencia bien los eventos del entorno a través de los sentidos. Entonces, finalmente, no es que el sentido se apague, no es que entonces uno pierda visión con los años, no es que uno pierda audición, sino que es el cerebro el que adormece su capacidad de modular, de recibir, y lo referenció en razón de la impresión, fue el término que utilizó, como un efecto, un evento traumático que en algún momento del entorno se emitió y me imprime en mi cerebro una huella, y por esa impresión mi sentido se tiene que defender. Yo me defiendo por mis sentidos de los otros, y eso hace que ellos se apaguen.
Pero entonces, ¿por qué no se apagan chiquitos y no viejos? Pues, ¿no? O sea, no, yo siento perfectamente que la gente, pues, deja de, sus sentidos dejan de ser como agudos, es por un efecto que ocurrió, que hizo que sus sentidos se paralizaran. Pero entonces, ¿por qué si un niño vio, por ejemplo, que el papá le gritaba a la mamá, y eso lo traumatizó? Entonces, de pronto el muchito queda sordo, pues para no seguir oyendo los gritos. Pero muchas veces no le pasa al chiquito, sino que le pasa a los 70 años. No,
y también chiquito. Y también en ese caso, por ejemplo, el niño empieza con un asma. Y también muchas veces la tartamudez empieza es en los primeros años de la vida, cuando el niño porque su asunto emotivo le malmodula el cerebro y los sentidos no se pueden expresar. Empieza con problemas de alergias, los sentidos son la piel. Empieza a manifestar ese trauma donde la vida se tuvo que frenar, se quedó detenida en él y no puede...
O sea, yo creo que uno viene Yo creo que uno llega como armado con una cantidad de cosas y de energías y de fuerzas y de pilas que a pesar de todo sigue. Pero si uno no sostiene la pila, llega un momento en que
todo se apaga. Así es. Diana, ¿sí?
¿Puedo repetir lo que escribí acá?
Claro, por favor.
Si te empiezas por concluir que es dejar lo que ya pasó y vas y haces ocurrir qué es lo que quieres, te vuelves conceptual, te conceptúas que es saber quién eres, qué te pertenece vivir y qué te corresponde hacer. Eso te lleva al estado esplendoroso. Si unes ese esplendor a la
¿qué vida, es qué? ¿El esplendor es?
El triunfo.
El triunfo.
O sea, te haces triunfante, lo cual es tu estado esplendoroso. Que si unes el esplendor a la vida, siendo la vida crecimiento,
desarrollo,
o desarrollo, okay, encontrarás la energía pura que utilizas en tu provecho, lo cual es tu manantial.
Ah, ahí hay un compendio de lo que nos ha dicho.
Diana, ¿qué es la energía pura antes que es?
A ver, cuando has triunfado, estás en tu estado esplendoroso, que si lo unes a la vida, que es tu crecimiento o desarrollo, encontrarás la energía pura, la cual utilizarás en tu provecho y eso constituye tu manantial. Esa energía pura es tu manantial.
¿Algo para agregar? Ante el foro que...
campo más allá del esplendor. En el momento, cuando tú eres esplendoroso es porque triunfaste. Sí. Pero cuando unes el esplendor a la vida como concepto que es crecimiento y desarrollo, no ahí es donde para ti el triunfo deja de existir como triunfo, sino que se convierte en una energía que tú utilizas porque sabes qué hacer con esa energía. Entonces no es que triunfaste, sino que es algo que tú haces naturalmente todos y cada uno de los tiempos que utilizas.
O sea, son dos fases.
Lo dices bien. Es que depende de donde tú te sitúes. Cuando vas de abajo hacia arriba y vas desarrollándote, el máximo grado de desarrollo es el esplendor. Ahí está el triunfo. Pero cuando tú ya lo alcanzas, te adentras en él, esa puerta queda atrás, no es triunfo, es tengo un manantial de energía a disposición.
Se vuelve un trabajo.
Se vuelve un hacer por un vivir, no un triunfo que alcanzar.
No sé, tal vez lo voy a ver. Ahorita he observado un colibrí. O sea, un colibrí, no sé si nos llegamos a ese punto, ¿no? El haberle dado Dios a los animales más que a nosotros, porque nosotros nos dan la oportunidad de estar discerniendo esto y ellos no, están más benditos desde mi punto de vista. Pero yo veo como que amanece el colibrí, sale, busca, va en cada planta, en unos logra, en otros no, regresa y vuelve otra vez. Diría uno que actividad tan sencilla, ¿sí? Pero en ese caminar o en ese día, ya hizo muchísimas cosas, ya estuvo espléndido todo el tiempo, desde el momento de saber que hay vida, desde el momento en que va una flor y si no hay en esa flor, no pasa nada, sé que va a haber en otra, y si no hay, va a haber en otra y en otra, porque sé que va a haber, tan sencillo como eso. Y en ese caminar ya polinicé una, polinicé otra, y viví, y volví a vivir, y volví a vivir, en un grado de conciencia de abundancia, sin tener un límite, sin tener un punto de inicio y un punto de final, solamente sabe que está haciendo las cosas, pero... porque no hay preocupación, porque no hay razón, porque, o sea, está ya del otro lado del manantial, ya está del otro lado del esplendor, entendiéndolo así, y hoy lo referenciaría como nosotros, desde el primer instante en que tú respiras y tomas el respiro del primer día consciente, ¿sabes qué va a haber? ¿Sabes qué estás? Porque vas a hacer lo correcto todo el día, todo momento, porque pase lo que pase, tu conciencia es, voy a hacer lo correcto, voy a estar en paz, voy a estar evolucionando, voy a estar... y te pueden pasar las cosas que te puedan pasar y sigues porque sabes que va a haber otro día y porque sabes que va a llegar
va a llegar lo bueno, porque por naturaleza, por idea, por entorno, por esplendor, te va a llegar. Es donde estoy confundido. Me confundí desde el inicio con la, en esta palabra. Me perdí en un limbo donde no comprendía si ya estamos en el esplendor y lo único que no queremos es entender que estamos en el esplendor. O sea, no me cae el 20, que el simple hecho de respirar es el esplendor. O sea, ya nada más me toca crear. O sea, ya nada más me toca empezar a crear, a crear, a crear, a crear. Porque si no respirara, no habría. ¿Y qué ser?
Pero ¿qué están diciendo? Que nosotros ya éramos así.
¿Vale?
Mer ya dijo que nosotros estábamos en el esplendor y los no, más grandes.
Es que no lo sé, o sea, porque me perdí.
Yo creo que él lo está enseñando.
Para llegar allá.
Del primer pasito hasta el último.
Además, para llegar
y no le está diciendo que ya somos esplendorosos.
No está diciendo que ya somos esplendorosos.
Sí. Yo pienso que él nos está enseñando primero que seamos conclusivos, luego a que creemos y luego a que conceptualicemos. Pero para llegar al esplendor tenemos que haber pasado
yo
por.
Yo pienso que a mí me está enseñando. ¿Qué es ser conclusivo? ¿Sí o no?
No, pero hoy nos puso ya... Mer
nos está enseñando algo que llama el manantial. ¿Qué es un manantial? Y ahí saca todas las, sus enseñanzas. Él no nos está diciendo a nosotros que somos conclusivos. Él no nos está diciendo que ya somos esplendorosos y que somos los mejores del mundo. Si fuéramos los mejores, no hubiéramos venido al Amazonas. Aquí estábamos aprendiendo. Entonces estamos confusos. Ahí vamos a organizar ideas, cosas. Preguntémosle a Mer, ¿sí? Para que nos ayude a organizar todo.
Lo que tú hiciste fue una pregunta al final, sí. ¿Cierto? Lo que yo he entendido de lo que he visto hoy con Mer es que él nos está enseñando que hay un estado que se llama el esplendor. De un capítulo que es el manantial. Y nos está mostrando cómo lo debemos caminar para llegar a vivirlo. Pero no nos está diciendo que ya estamos en el esplendor, porque si estuviéramos en el esplendor, lo estaríamos aprendiendo cómo a vivirlo. Ya él nos pintó un camino. Y nos está enseñando cómo lo vamos a recorrer.
Entonces, el esplendor no debe alcanzar después de la transmutación. Aquí no.
El esplendor lo vas a alcanzar cuando ante la vida te hagas gran conclusivo de lo que aprendes, por las conclusiones hagas ocurrir pasos al adelante, entres claramente en la práctica, no en una teoría, de saber quién eres, a qué viniste, qué te corresponde vivir. Te colmes de todo, que se llama el triunfo del esplendor, puedas sentir la energía de la vida en su máxima plenitud y en esa unión encuentres una capacidad de hacerlo todo sin ningún esfuerzo, sin ninguna lucha. Ahí estamos en el esplendor.
Podría ser, me surge una inquietud ahora escuchando, podría ser que uno vive esplendores en ciertos sectores de su vida y en otros ni siquiera es conclusivo.
Ah.
Sí. Por eso es lo que yo decía.
Es como, Usain Bolt. Usain Bolt vivió el esplendor cuando bajó de los 10 segundos y después de eso se le volvió un natural bajar de los 10 segundos. Entonces ya para eso es natural. Pero de pronto Usain Bolt en otras cuestiones de su vida ni siquiera es conclusivo.
Así es. El esplendor es todo colmado. Todo. Salud. Amor. En todos los aspectos de la simpleza de la vida.
Hubo un párrafo donde él sintetizó, dijo, estarías perfecto si consideraras que la vida misma es el equilibrio y que en su sencillez tú estás lleno de salud.
¿Salud?
Y mucho dinero. Y agregó un comentario ahí, aunque mal te plazca.
¿Aunque qué?
Aunque
mal
te plazca. Mucho dinero.
Todo el dinero.
Porque... eso tiene una explicación, diría.
Pero sigue.
Y mucho valor y amor por ti.
Sí.
Muchos seres que a tu lado puedan decirte que aplaudimos.
Sí.
Sí. Y finalmente, algo más.
Un quinto aspecto: que encuentres tu verdad.
Y esa verdad se expresa por tu sentido vital.
Sí. Bueno.
Hay una frase final. Si vives el ya.
Los mosquitos.
No existe avalancha. Si vives el ya, no existe la avalancha, sino el equilibrio. A mí me parece que eso es muy conclusivo. O sea, el saber aprender a vivir el ya implica que ya estemos en equilibrio.
Sí, porque
es
haber concluido lo pasado, haber llegado
a mis inicios. Bueno. Otra parte del concepto del colibrí, porque yo creo que tú lo tomas desde la definición realmente que el esplendor es cuando tú sabes quién eres, qué te corresponde ser, qué te corresponde. Y tú lo que tal vez concluyes es que el colibrí sabe siempre qué hacer y qué vivir. La pregunta es, exacto, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿el colibrí sabe quién es?
Sí, es divino.
No, yo diría que no, porque no tiene la conciencia de quién es.
Why not?
Pero,
no sabes qué es.
Porque él le corresponde hacer y vivir por un instinto natural que nace con él, más no por una deducción que él hizo.
¿Y por qué no pensar que él es parte de toda la energía y la contribución de cada uno de todos los seres que hay en este planeta que permiten que esto gire? Me voy a referir a lo siguiente. Yo creo que todos tenemos una misión, queda clarísimo, y estamos buscándola en un objeto, y tú quién eres. Nada más que ellos, para mí, bajo mi idea, como seres ya divinos, saben qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. O sea, ya, tú ya estás del otro lado. Te diría, cinco días, sin abejas, se acaba el planeta. 5 días, comprobado. 5 días sin abejas, se acaba el planeta. ¿Cuántos días sin un colibrí? No lo sé. Y así si le vamos restando. Pero te puedo decir, 5 días sin humanos, no pasa nada. La vida sigue.
No, el mundo queda en paz.
Sí, es claro, no lo sé, o sea, vaya, yo lo único que hago no es, y se los digo así con la humildad del mundo, no hago criticar, sino que, wow, me sorprenden todas las dudas que tengo.
Fíjale, querido,
o sea, me encanta.
Imagínense que en la Tierra los maestros de otros lugares o los guías llegan solamente a enseñar a los hombres.
Sí, sí, sí. Claro, esa es de point. O sea, eso es lo que yo. Sí. O sea, imagínate un ser de luz como Mer. O sea, ¿cómo bajo a explicarte que te estás matando, cabezón? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te hago entender que te di un don? O sea, que arriba de todos está el padre de todos los eones y te dimos un don. Por amor divino te di el don del sentido común. No, ni siquiera el de la vida está fácil. El del sentido común, el de que pensaras. Solo para que en tu raciocinio pudieras distinguir entre adorarme conscientemente y no adorarme conscientemente, como lo hace toda la naturaleza. Toda la naturaleza lo adora, tal vez inconscientemente, porque son creados así. Y a ti te lo doy, ese don, para que disertes. ¿Y qué crees? Eres muy, muy involucionado para entenderlo. Y entonces tú mismo te haces daño, tú mismo te creas, o sea, no lo sé, o sea, son mil dudas que me van cayendo de todo un camino. Mándeme.
Es igual a lo que nos están enseñando.
Sí, 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 no, y aprenderle a Mer, yo creo que es, o sea, tal vez lo que no tengo son las preguntas precisas para Mer, porque estoy entendiéndole, o sea, estoy captándolo, estoy entendiendo los puntos de todos. Estoy respirando ahorita así padrísimo el aire y veo el colibrí, se me ocurre una idea, y puedo ver una flor y se me ocurre otra idea, y así, ¿no? No, I don't know. Perdón. ¿No? No soy agresivo, soy emocional. Me dice la abuela que sí soy. No, es que soy emocional. Me apasiono, sinceramente me apasiona mucho. Me apasiona mucho.
Son los conceptos de cada uno.
Muchas gracias. No, disculpen ustedes.